desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde acá ya en una hora típica para... porque ya pasó el invierno, estamos entrando en la primavera prácticamente, queremos nosotros dar la más cordial bienvenida a nuestra audiencia. Son tantos, a esos tantos les mandamos tanto cariño que verdaderamente nos hace a nosotros intentar hacer las cosas mejor cada vez que estemos detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, detrás de un culto. Las cosas no pueden hacerse por rutina, las cosas no pueden hacerse solamente por hacerlas cada vez mejor, pensando que fuera la última vez que lo llegáramos a hacer. Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y esta mañana hicimos algo que en realidad muy poco lo hacemos porque no me gusta que uno por allá ande adelantado y otro atrasado por aquí y otro que todavía ando hojeando la Biblia. Ya a estas alturas ya tenía que darse cuenta dónde está Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. He titulado el mensaje de esta noche de esta forma: Jesús es Señor, es Salvador y también sacerdote. Así que todo lo que usted quiera hacer en la vida para llegar al Padre, no puede hacerlo por nadie más que Jesús. No lo digo yo, no lo decimos los bautistas, lo dice la Biblia, lo dijo Dios. Así que hoy vamos a ver esto y vamos a la lectura del versículo 15 al 23. Yo voy a dar lectura del 15, ustedes los versículos pares, 16, 18, 20 y 22. Dice así el Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para que con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Veintitrés, cerramos todos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, queremos honrarte, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos, Señor, hablar maravillas, grandezas, bellezas de ti, no solamente acá, sino en donde nosotros nos encontremos. Que la gente se dé cuenta que nuestra fe no está puesta en alguien cualquiera. Está puesta en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesús, el de Nazaret. Padre, háblanos a nuestro corazón. Oramos en esta noche porque tu palabra no regrese a ti vacía. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cada uno de nosotros ve a Jesucristo como le conviene. Cada uno de nosotros ve a Jesucristo de la forma como en el momento en que está viviendo más le conviene. Pero no es correcto verlo así. No es correcto verlo así porque la idea que nosotros tengamos de Jesús no es lo que en verdad Él es. Nosotros, la mente nuestra es muy finita. La mente nuestra es muy corta, muy pequeña. Y la mente nuestra no alcanza a dimensionar quién es Jesús. Claro que todas estas cosas procuramos en la iglesia, con los nuevos convertidos, con los nuevos creyentes, explicarles del paso que han dado. Ellos no solamente levantaron su mano, no solamente se pusieron en pie, ni oraron con ellos, y se metieron en una clase para ir conociendo las prácticas, las disciplinas, o la nueva vida en Cristo que les espera, y lo que Dios tiene preparado para ellos. Hacemos todo lo que nos corresponde hacer, pero no es el trabajo de nosotros hacerlo todo. Cada uno de nosotros tenemos que ser unos muy serios autodidactas, o en este aspecto ser estudiosos personales de la Biblia, de no quedarnos únicamente con lo que escuché en la radio, de no quedarme solamente con lo que escuché en la iglesia, de no quedarme solamente con lo que escuché o lo que me enseñaron en mi clase de escuela dominical. Investigar, explorar, indagar. Y cuando más nosotros investigamos, indagamos, exploramos, nos damos cuenta que qué fascinante es este mundo en el que ahora nosotros vivimos. Tenemos un mundo inagotable de sabiduría, de conceptos, de cosas lindas. Entonces, ver a Jesús solamente como yo lo percibo y como yo lo, en este momento que estoy viviendo, lo necesito, no es la forma más correcta. Muchos de los que buscaron a Cristo, lo buscaron porque tenían una necesidad de Él. Muchos de los que buscaron a Cristo, lo buscaban porque había algo que habían escuchado y les habían dicho que era Jesús el que tenía la solución a su situación. Pero una vez estos que lo buscaron, ya no lo consideraron a buscar por esa misma opción. El paralítico seguro que no ha de haber buscado a Jesús para que lo sanara de la parálisis, porque ya estaba sano. La mujer de flujo de sangre nunca más volvió a buscar a Jesús porque su problema del flujo de sangre ya había sanado. Los que han pedido por un trabajo ya nunca más lo volvieron a buscar. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo tienen. Entonces, ahora hay otra razón por la que buscamos a Jesús. Pero no deberíamos de ver a Cristo de esta forma. Nosotros no sabemos, y esta cosa, nosotros sabemos que para algunos, quizá nosotros, o para otros que conocemos, para algunos, Jesucristo es un prestamista. ¿Por qué? Porque, mira, Señor, tengo momentos difíciles, Jesús es mi proveedor, the Lord is my provider, entonces yo ahorita estoy pasando un momento difícil. Señor, ¿yo cuánto necesito? Uno, que me aumenten el salario. Dos, tener un mejor trabajo. Tres, tener un mejor ingreso donde yo pueda dar una mejor calidad de vida a mi familia. Entonces, usted no pide por salud porque su problema es económico. Entonces, Jesús no es médico. Jesús es el provider. Jesús es el banquero. Jesús es el de la cooperativa. Jesús es el prestamista. Pero también los que tenemos una necesidad física, los que tenemos una enfermedad, ¿cuánto no ha escuchado en esta semana y en estas dos semanas? No se preocupe, pastor, el Señor está con usted. Recuerde que Dios va por delante. Recuerde que Jesús es el médico por excelencia. Les conté a un par de amigas de la iglesia, ¿con qué doctor va a ir, pastor? Con el doctor tal. Con ese no vaya, me dijo. Total que no fui con ese. Entonces le dije, ¿y con quién va a ir? Con el otro, menos con ese, total que ya solamente me quedaba ir a buscar al hermano Juditas nada más para visitarlo, ¿verdad? Para ver si en vez de esto una limpia lo que yo necesito. Me salieron 385 enfermeras, 4830 recetas médicas que me han dado, hermano. Entonces, claro, ahorita Jesús es el médico por excelencia. Yo no tengo ningún problema económico, no tengo ningún problema laboral. Entonces Jesús no es mi provider, Jesús es el médico por excelencia. Tengo un problema legal, entonces como tengo un problema legal, Jesús es mi abogado. ¿Te recuerdas de Chilo? Ese Chilo, a la 1:00 p.m. lo sacaban, a las 3:45 ya estaba de regreso otra vez en la casa de Inglesa. No. Nadie quería echarse el caso de Chilo. Entonces cada uno de nosotros vemos y buscamos a Jesús por lo que necesitamos. Jesús es el provider. Jesús es el médico por excelencia. Jesús es el mejor abogado y el juez. Pero no es todo lo que Él es. Todo esto es porque Él es Señor. Todo esto es porque Él es Salvador. Todo esto es porque Él es sacerdote. Nosotros no tenemos problema de salud, no tenemos problema de trabajo, no tenemos problema de dinero, no tenemos problema de alguna situación legal, pero tenemos un problema familiar. Entonces necesitamos a alguien que nos aconseje. Necesitamos un consejo apropiado. Necesitamos una palabra clave para que me ayude a salir de esta problemática que estoy viviendo. Un conflicto de esos que hemos buscado la salida y no la encontramos. Jesús es un pacificador, claro que sí. Jesús, queremos que vengas a la casa y pongas orden. Jesús, queremos que vengas a la iglesia y pongas orden. Jesús, queremos que vengas a este país y pongas orden. Jesús, queremos que tomes el control y las riendas de México y que traigas paz. Jesús es todo eso. Jesús es un pacificador. Jesús también es un refugio. Jesús es nuestro escudo cuando nos están atacando. Es un refugio cuando nos seguimos y nos sentimos nosotros perseguidos. Jesús es todo eso y mucho más de lo que usted puede pensar. En fin, cada uno de nosotros tenemos una idea personal de Cristo, pero no es la correcta de la que tenemos que tener. Lo que buscamos en el momento es lo que nos indica a nosotros quién es Jesús. Y por eso que muchas veces decimos palabras bastante contundentes en la iglesia y el amén y el aleluya no dejan de escucharse porque es una realidad. No se preocupe, mi hermanita, que Dios va adelante contigo. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estará contigo. Amén, amén, amén. Correcto. Eso es Jesús. Pero Jesús es mucho más que eso. Por ser el Señor de todo, por ser el que está por encima de todo, y como dice en Efesios capítulo 1, donde dice versículo 20 y 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Vea lo que dice el 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Jesús está por encima del rey que usted quiera pensar. Jesús está encima por el poder que usted quiera pensar. Él está encima de todo porque Él es el Todopoderoso. Pero esta noche lo que vamos a ver nosotros es estas tres palabras que distinguen, estos tres conceptos que describen verdaderamente a lo que Jesús es. Hay una palabra muy linda y una de estas es lo que vamos a ver hoy, que es que Jesús es Señor. Hoy le vamos a explicar de dónde viene esa palabra, qué significa y también en qué es lo que le corresponde a Él. Jesús es también el Salvador y también Jesús es el Sacerdote. En Hechos capítulo 2, versículo 36. Fíjese esto, por favor. Hechos capítulo 2, ¿dónde se encuentra Hechos, pastor? Está inmediatamente después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. La Biblia dice que Él es el Señor. No lo dijo Jesús, no lo dijeron los ángeles. Lo dijo Dios, lo dijo Pedro y Jesús mismo se comportó como tal. Vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, los judíos, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, ¿y qué? Ok. Aquí hay dos palabras. Decíamos el viernes que el griego es un idioma tan extenso, tan vasto, tan claro, que te hace ver una cantidad interminable de sinónimos acerca de la palabra que estás tú explicando. Hablábamos, por ejemplo, el día viernes con respecto cuando María, la madre de Jesús, le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, he aquí la dulos del Kyrios, he aquí la dulos, la sierva doméstica, la esclava voluntaria de Adonai. Es bien explícito, es bastante claro. Hermano, si nos puedes ayudar allá afuera, por favor. Entonces, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es, ahorita voy a decir esto, además de esto, es el Cristo. El Cristo es the anointed one, es el ungido, es el Mesías, es el escogido por Dios para venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Dios le ha hecho, Dios le ha hecho, no usted ni yo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta palabra aparece y hay un trabajito muy bonito que le quiero explicar. Póngale mucha atención porque esto es, aunque fuera como una clase de teología, es importante que usted la conozca. La palabra Kyrios, Kairos, dicen que hay algunos, pero me parece que no es así Kairos, porque Kairos es de tiempo. Pero la palabra Kyrios o Kyrios es igual a Señor. Esta palabra aparece 740 veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es impresionante la cantidad de veces que aparece esta palabra. La misma palabra en hebreo de Kyrios, la misma palabra en hebreo es Adonai, que significa Señor, y le voy a explicar qué es Señor. Señor es una persona que está en total control, que es el dueño de todo, el que gobierna todo. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús, no debemos de recibirlo como nuestro Salvador, debemos de recibirlo como nuestro Señor. Esto quiere decir que Jesús es el dueño, es el propietario de mi vida. Él es el que posee no solamente mi vida, sino que también todo lo que pienso, mis anhelos y mis aspiraciones. Entonces, Jesús es el Señor, es el dueño total y absoluto de todo lo que yo soy y todo lo que represento. Esa palabra Adonai se ocupaba mucho, por ejemplo, para hablarle a Dios. ¿Se recuerda usted de los varios nombres de Dios que hemos estudiado, como el Shaddai, como el nombre de Yahweh, los nombres de Dios, Jehová Rafa, Jehová Sikenu, Jehová Nisi, Jehová Jireh, todos estos nombres? Pero cuando usted ve Adonai, es el Señor, el dueño de todo. Ya no es es el Todopoderoso, pero cuando se le hablaba de Adonai, lo mismo que ahora cuando nosotros con respeto tratamos a don fulano, don Luis, don Mario, don Augusto, don Remberto. O sea, darle ese nombre de respeto porque lo merece. Entonces, esta palabra Adonai o esta palabra Kyrios connota los atributos de Dios que están en la persona de Jesús. Todos aquellos atributos incomunicables de parte de Dios están en la persona de Cristo. El atributo de la omnipresencia, el atributo de la omnipotencia, el atributo de la omnisciencia, la aceidad. ¿Qué significa aceidad? Que es, Él posee poder sin depender de nadie. Él tiene existencia sin haber sido creado. Él tiene todo el dominio de todo sin tener que darle razón a nadie. Él es soberano, y esa palabra soberana es de que Él puede hacer con nosotros y con el mundo lo que Él quiera sin tener que dar explicación a nadie por qué lo hizo. Entonces, pero es que es tan importante, y esto lo hemos visto en teología sistemática en el seminario. Esto es vital, esto es cardinal, porque el señorío de Cristo hace que Él pueda salvar. Si Cristo no fuera Señor, no puede salvar. Si Cristo no fuera Señor, no puede interceder por nosotros. Si Cristo no es Señor, no puede perdonar pecados. Si Cristo no fuera Señor, no hubiera resucitado dentro de los muertos. O sea, todo esto es importante que tengamos que nosotros conocerlo. Y es impresionante la cantidad de pueblo evangélico que desconoce estos nombres de Cristo. El señorío de Cristo hace que Él pueda salvar al hombre. El señorío de Cristo hace que nos dé a nosotros la garantía de nuestra redención, del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, de la salvación de nuestra alma. Si Cristo no fuera Señor, no pudiera salvar nuestra alma. Si Cristo no fuera Señor, no pudiera perdonar pecados. Si Cristo no fuera Señor, no pudiera darnos a nosotros la garantía del perdón de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo dice que si nosotros creemos en el corazón, fíjese, que si nosotros creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca para salvación que Cristo es el Señor, ¿seremos qué? No dice que si nosotros creemos como Salvador o si creemos como sacerdote. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el Señor. Y el momento que nosotros reconocemos y aceptamos que Jesús es el Señor, entonces Dios nos da a nosotros el perdón de pecados y nos da a nosotros la garantía de la vida eterna. Por lo tanto, adjudicarle a Jesucristo, con todo cariño lo digo, adjudicarle a Jesucristo otras propiedades que las tiene, pero sin mencionar su señorío, yo pienso que es un insulto a Jesús. Hay algunas personas que tienen ciertos títulos, de los cuales ellos saben, y por respeto se les debe de tratar. Yo tengo una amistad muy linda con el doctor Edgar Méndez. Yo nunca le digo Edgar a él. Discúlpeme. Discúlpeme. Podría tener toda la confianza del mundo, pero para mí es el doctor. Yo conozco al doctor Joel de la Garza. La confianza, la amistad y la libertad que tenemos de chancear y de platicar, eso no me da a mí. ¡Hey! ¿Qué onda, Joel? No, yo sé que es Joel, pero para mí es doctor. Entonces, Joel es el papá de las muchachas, es el esposo de la hermana, es el hijo no sé cuánto, y mi hermano en Cristo, pero es el doctor. Yo tengo todo el cuidado, no sé, no se trata de ser estudiado, probablemente es mal educado. Yo conozco mucha gente que es bien estudiada, pero son mal educados. ¿Qué cuesta reconocer y tratar a la gente tal y como son? Hermano, me recuerdo hace mucho tiempo, y no lo digo solamente como una explicación. Claro, como te ven, te tratan. Y yo, pues tenía a mis primeros 24 años de edad, fue mi primer pastorado. Es una edad más o menos como la de Manny, la edad de Diego. Entonces, claro, yo llego a la iglesia, soy el pastor en Stockton, y una hermana estaba sentada y me dijo, hey, Carlitos, ven para acá. Casi se me salía el píloro y la pituitaria, fíjese usted. Yo nunca le he dicho a Nancy, le he dicho a la doctora, con respeto. Ok. Entonces, hey, Carlitos, ven para acá. Mire, ¿usted quiere hablar conmigo? Primero le digo, ¿usted quiere hablar conmigo? Venga para acá. Segundo le digo, yo soy el pastor. Aunque se tarde un poquito más. No se trata de confianzas. Van a haber momentos. Quiero explicar una cosa. A mi pastor, al doctor Beltrán, y esto lo sabe el hermano Gerardo, nunca en público, jamás en la vida, le dije brother, nunca. Pero abajo del púlpito y viajando y en casa o en la casa de él, siempre, brother, ¿cómo está? ¿Qué tal, brother? Hey, Navarro, por acá. Nunca me dijo él Navarro desde el púlpito, nunca. El pastor Navarro, el doctor Petra. Hermano, a veces cuesta, es cuestión de educar. Es cuestión de ir cambiando nuestra mentalidad. Jesús no es Chuchito. Y para los que oyen que son de Centroamérica, Chuchito en México es para una persona que lleva el nombre de Jesús. Entonces le llaman Chuchito. Pero en Centroamérica nosotros, los vulgares, los patanes, los palurdos, le llaman a Jesús, ¡ah, yo soy amigo del Colocho! El Colocho es el chinito de pelos, el de rizos. Jesús no es Chuchito. Jesús no es el Colocho. Jesús no es, oiga esto, no es cualquier cosa, es el Señor. La gente que hablaba con Dios, le hablaban y le trataban con el debido respeto. Con el debido respeto. Por lo tanto, adjudicarle a Cristo otras propiedades que las tiene, es el médico, amado. Es el médico por excelencia. Es nuestro abogado. Es nuestro proveedor. Sí, pero Él es el Señor. Verlo a Jesús como nos conviene no es la forma correcta de verlo. No es como nosotros necesitamos verlo. Necesitamos ver a Jesús, hablarle a Jesús y tratar a Jesús tal como es. Inclusive en nuestras oraciones, nosotros tenemos que domar nuestra lengua. Inclusive en nuestras oraciones, nosotros tenemos que mantener una distancia y saber con quién estamos hablando. Yo escucho muchas oraciones de mucha gente como que le están dando a órdenes a Jesús qué es lo que tenga que hacer. Jesús, en el nombre de Cristo, Jesús, sánalo. Bueno, ¿quién eres tú para darle órdenes a Jesús? Somos nosotros los súbditos. Somos nosotros los esclavos. Él es el Señor. Que se haga conforme a la voluntad de Él. Cuando empecemos a modular nuestro trato para con Dios, vamos a empezar a ver las cosas de una forma diferente. Pero en el Evangelio, según San Juan, capítulo 4, también la Biblia dice, primera de Juan, capítulo 4, primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15. Jesucristo también es Salvador. El poder que Él tiene como Señor le da a Él la libertad y el poder y autoridad para salvar. En el apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Vea lo que dice la Biblia, aunque para que usted pueda entender un poquito de cómo es que Juan trata estos temas, aprovechó de decir en el 12 esto: nadie, oiga esto, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora aquí viene el material. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, que es ¿quién? Hermano, perdone lo que le voy a decir. A algunos les pesa mucho en el oído esto que voy a decir. No es María la salvadora del mundo. No es María. Hablábamos el viernes, cuántas cosas se pierden los que no vienen los viernes a estudiar. Fíjese que un solo versículo y sacamos chorro de información. No aparece una porción en la Biblia que dice que María es la Santa Madre de Dios. No aparece. Esto es un poquito ofensivo. Esto es un poquito delicado. Moisés, allá afuera hay una persona en el pasillo. No sé quién está allá para poder controlar y para que no tenga que perturbarlo yo a ustedes. No, yo sé que es un poquito ofensivo, pero no quiero incomodar a nadie. Yo sé que nosotros somos tan bien intencionados y queremos adjudicarle a otras personas poderes que no tienen. Pero yo no encuentro, y seguro que usted tampoco va a encontrar, en la Biblia que crea y en la Biblia que usted le convenga leer, no va a encontrar donde dice que María es la Madre de Dios. Tampoco va a encontrar que María es la Salvadora. Tampoco va a encontrar que es Pablo, ni Pedro, ni Felipe, ni Juan, ninguno. Dios ha hecho a uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el único que es el Señor. Jesús es el Señor. Y por ser el Señor también es el Salvador del mundo. Dice el versículo, la parte 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Miren qué interesante. Todo aquel, no dice algunos, no dice la mayoría, no dice los que quieran hacerlo o no quieran hacerlo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo, el Enviado, el Anointed One, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta palabra, voy a hablar de tres idiomas. Uno, que es el idioma griego. En el idioma griego, la palabra Salvador es bien curioso, porque es Jesús en griego. Pero en latín es Jesús. En griego es Jesús. En latín es Jesús. pero en el hebreo es Yeshua. Y esta palabra Yeshua es aquella palabra que empezamos a ver nosotros los viernes cuando hablábamos que el ángel le dijo tanto a Zacarías como a María que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Y vimos aquellas palabras que venían de idioma en idioma, derivándose cada uno de ellos desde el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el español. La misma expresión Yahvé o Yahweh es la misma expresión de Yahshua, Josué, el capitán de la salvación. Es Yeshua y es Jesús. Hermano, las tres palabras anteriores tienen que ver con el poder salvador de Cristo. ¿Cuántos de nosotros llevamos en nuestro carro este emblema sin saber qué significa? Todo el mundo le puso un pescado, le pones el pescado, sin saber qué significa. Aquí están los nombres en griego de nuestro Señor Jesucristo, donde aparece Ixoye, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Yo no conozco el griego, no lo puedo pronunciar, no se me da, no es mi fuerte, pero cada una de estas letras que aparecen ahí, Yesous y todo el resto que yo no entiendo, pero que termina en Ixoye, esto significa que Jesús, Yeshua, Yesous, Yeusous, que es el Salvador del mundo, es el mismo Cristo, el ungido, el Anointed One, es el Hijo de Dios, quien es el Salvador. Entonces, Dios nunca, oiga esto, Dios nunca hubiera podido, fíjese, Dios nunca hubiera podido salvar al hombre sin Cristo. Yo entiendo que esto incomoda a otros grupos religiosos que no creen en lo que nosotros creemos. Yo entiendo que esto inquieta, molesta, ofende a otros grupos religiosos que no le otorgan a Jesucristo la deidad de Dios. Nosotros en el seminario hacemos referencia a dos libros cuando estamos en la clase de Romanos y en la clase de Hebreos. Hacemos referencia a dos libros que son escritos por Josh McDowell. Este libro, él es uno de los más grandes apologetas que existen, y él tiene un libro que se llama Más que un carpintero, y hay otro libro más grande y mucho más importante y mucho más especial para todos estos casos que se llama Evidencias que exigen un veredicto. En esos libros explica todos los papeles, los roles de Jesús ante la humanidad. Usted puede hablar con Dios, con todo el mundo, y hay gente que dice, bueno, como dicen los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, dice, según algunos lo puedan concebir, según como algunos lo puedan comprender. Hay una fuerza, hay un ser superior como algunos de ustedes lo puedan interpretar. Para algunos dicen, es que es el mismo Dios. Es que Alá con Buda y los otros dioses son igual. Hermano, con todo respeto, no es así. Entonces, Dios no podía y no hubiera podido salvar a la humanidad si no hubiera enviado a Jesucristo. Es un tema muy difícil, y sobre todo tener que lidiar y sobre todo aceptar con aquellos otros grupos religiosos que desmienten, que no aceptan o que niegan que en la persona de Jesucristo radica toda la plenitud de la Deidad. Ya que estamos cerca nosotros por ahí, venga conmigo a Hechos capítulo 4. Ya que andamos cerca en el Nuevo Testamento, venga conmigo por favor en Hechos capítulo 4 y me va a seguir con esto, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hace muchos años en el programa de Larry King, cuando Larry King estaba en su programa, llevaron a muchos diferentes teólogos de diferentes corrientes. Y, hermano, se pegaron unas agarradas, porque llevaron a John MacArthur, llevaron, en ese entonces estaba el papá, que es John Austin, empezaba el Rick Warren, y llevaron a otros grupos, sacerdotes, griegos ortodoxos, del Islam, movimientos de los testigos de Jehová, los mormones. Era un panel bastante interesante. Hermano, ¿cómo ofende el nombre de Jesús a los que no tienen a Jesús. ¿Cómo irrita el nombre de Cristo a las personas que no creen en Él? A nosotros, ¿cómo va a creer usted que nos irrite escuchar el nombre de Jesús? Si en inglés, y nosotros lo entendemos que there is no such a sweet name like Jesus. No hay otro nombre más dulce el que nosotros podamos escuchar como el nombre de Jesús. A nosotros es un consuelo escuchar, Jesús te va a sanar, Jesús va contigo, Jesús te va a... Yo no creo, yo no puedo entender cómo hay personas que rechazan, que reprenden, que repelen cuando se habla de la persona de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12, vea lo que dice la Biblia, lo está hablando Pedro, y en ningún otro hay salvación. No es en María, querido. No es en tu abuelo que está ahí esperando, ni en tu abuelita que está en el cielo supuestamente viéndote. Aquí dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Capítulo 5, versículo 30 y 31. Capítulo 5, versículo 30 y 31. Oiga esto. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Yeshua, a este Jesús, a quien vosotros matasteis en un madero, el 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, ¿y qué dice? Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si no es por medio de Cristo, no hay perdón. Si no es a través de Cristo, no hay salvación. Si no hay, oiga esto, un encuentro con Cristo, no hay perdón de pecados, salvación de alma y garantía de la vida eterna. La garantía de nuestra salvación es que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, pero en el Señor, no en el médico, no en el abogado, no en el prestamista, no en el que me provee, no en, sino en el Señor. Y ese señorío es lo que hace a Cristo que sea todo un salvador. Pero por último, y probablemente lo más interesante de todo esto, Jesucristo también es un sacerdote. Voy a explicar la función del sacerdote. Mientras ustedes buscan en Hebreos 7, 22 al 28. Mientras ustedes buscan en Hebreos 7, 22 al 28. Habían dos personajes bien importantes antes de que Cristo apareciera en el panorama. Antes de que Cristo naciera y que viniera a ocupar el espacio que ahora ocupa. Habían dos personajes. O habían dos posiciones escogidas por Dios. Una de estas era el sacerdote. Y la otra era el profeta. Cuando Dios quería, escuche esto. Cuando Dios quería dar un mensaje a su pueblo, utilizaba a un profeta. Cuando el pueblo necesitaba llegar a Dios para redención de pecados, necesitaba a un sacerdote. Nadie podía llegar al Padre si no era a través de este personaje. Escogido por Dios, consagrado por Dios, apartado por Dios para un oficio del que ahorita vamos a explicar de dónde viene la raíz sacerdote. En Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 28, dice así la Biblia. Mire qué interesante esto. Por tanto, Yeshua, Adonai, Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Yeshua, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no termina. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que, ¿por quién dice? Por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, 26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes que se lavaban las manos, que se echaban agua en la cara, que ofrecían sacrificios, aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye, somos sacerdotes débiles a hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hay palabras en hebreo para describir al sacerdote. Uno de estos es Cohen o Cohen en hebreo, que significa presbiter o presbiter en griego. Pero también está también la palabra sacerdotis. Es sacerdotis. Y es sacrum dotado en latín. ¿Qué podría ser esto? Se lo voy a escribir. Sacerdotis o sacrum dotis. ¿Qué es esto? Hay algunos que dicen, porque usted va a encontrar este tipo de estudios, y ignoran de que en el latín la palabra cerdo es porc, sporca, como el italiano. Entonces algunos dicen que era como aquel Antíoco Epífanes que había sacrificado una puerca o una cerda en el altar, y que estos sacerdotes eran, o los sacerdotes son los que ofician las cosas, pero que sacrifican cerdos para Dios, totalmente alejado de la realidad, porque la palabra es esto, es una palabra que significa una persona que es encargada para los sacrificios santos. ¿Sabe usted que la Biblia dice, oiga esto, sabe usted que la Biblia dice que nosotros somos un pueblo santo, linaje santo, real, ¿cómo? Si no lo entiende, le puede incomodar. Si no lo entiende, le puede ofender. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a conocer a Jesucristo, nosotros somos sacerdotes delante de Él. Él es el sumo sacerdote. Él es nosotros, vamos al Padre por medio de Jesús. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro mediador. Jesús es quien quita y limpia nuestros pecados. Ninguna otra persona en el mundo tiene ese poder ni ese derecho. Ya que estamos juntos, nosotros ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Antes de Hebreos, estamos escasas páginas. Antes de Hebreos, estamos a escasas páginas. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? No es tu abuelita, no es tu mamá, no son los santos, no es el sacerdote, no es el cura. Tú tienes toda la libertad. Cuando se rompió el velo de arriba abajo con la muerte de Cristo, Dios nos dio la libertad a nosotros de tener acceso ante el Padre por medio de Jesucristo. Yo le pido a mi abuelita que me cuide siempre. Te respetamos lo que dices, pero no es la verdad. Yo tengo un hijo que se fue pequeñito y es un angelito que ya tiene Dios. Hermano, ¿quién nos metió esas cosas en la cabeza? Desde allá me están viendo mis papás a mí. Si no te quiero ver aquí, mucho menos te voy a querer ver cuando esté en el cielo yo. Hermano, lo voy a repetir para irnos con el versículo que Jesús dijo. Dice el apóstol San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mientras usted ve en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, nosotros empezamos a terminar y vemos esto. Juan capítulo 14, versículo 6. Es necio. Es absurdo. Es ridículo tener que insistir, pensar y creer que podemos llegar a Dios sin Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Es necio. Es absurdo. Es ridículo querer insistir y pretender llegar a Dios sin Jesús. No fue algo que Jesucristo se haya atribuido. Fue algo que Dios le confirió a él. Dios hizo a Jesús Señor. Dios hizo a Jesús Salvador. Dios hizo a Jesús nuestro sacerdote. Todo aquel que quiere algo de Dios tiene que ser por medio de Jesús. Todo aquel que quiere acercarse a Dios es por medio de Jesús. Todo aquel que quiera tener y obtener algo de parte de la divinidad es por medio de Cristo o no hay nada. Todo aquel que sirve a Cristo inmediatamente está sirviendo a Dios. Hay un solo versículo más que vamos a ver porque es importante, pero vea lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Por último, en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12, y con esto terminamos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. El apóstol San Juan, 60 años casi después de que Cristo muriera, Cristo ya está ascendido, Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercede perpetuamente por nosotros, y Juan escribe esto para los que hemos creído, para los que lo hemos recibido, para los que lo tenemos en el corazón. Vea lo que dice de nosotros, 11 y 12 de primera de Juan 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, como dice, y esta vida está en ¿quién? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por Marina. Gracias, Señor, por haberla conocido. Gracias porque Marina ha sido últimamente el recipiente de todas las atenciones, cariño, cuidado y protección de este pueblo lindo. Pero, Señor, no queremos irnos a casa sin antes hacer lo que estamos obligados a hacer. Sin antes presentar lo que toda la vida hacemos. Después de que un culto termina, presentarle al hombre y redento, a la mujer que todavía no conoce a Jesús, a decirle que si anda buscando perdón de pecados es solamente por medio de Cristo. Que si anda buscando la salvación de su alma es solamente por medio de Jesús. Que si anda buscando la garantía de la vida eterna, no puede buscarla en otro lado más que en Jesús. Dios ha hecho a Jesús Señor. Dios ha hecho a Jesús Salvador. Dios ha hecho a Jesús Sacerdote. Y si queremos llegar al Padre, no podemos hacerlo si no vamos por medio de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche, y dígale: Señor, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Quiero suplicarte, Señor, que a partir de esta noche seas mi Señor, mi Salvador y mi Sacerdote. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Usted que vino en esta noche, que hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, esto para mí tiene mucho significado. Esta conversión de esta noche tiene algo especial para mi vida. Solamente yo sé lo que he estado viviendo los últimos días y necesitaba una caricia de parte de Dios en mi vida. Alguien más, levante su mano. Alguien más, levante su mano. Una persona más, ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Hoy hablamos de ti, de lo que tú eres, de lo que tú representas, de lo que tú, Señor, significas para con nosotros. bendice esta iglesia, prospere este ministerio en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.